los archivos fincen. Miles de informes secretos de actividades sospechosas ofrecen una imagen nunca antes vista de la corrupción y la complicidad, y cómo el gobierno lo deja florecer. Por los autores, Jason Leopold, Anthony Cormier, John Templon, Tom Warren, Jeremy Singer-Vine, Scott Pam, Richard Holmes, Aceh Ngoraisi, Michael Salah, Tania Kozireva y Emma Loop. Noticias, BuzzFeed, Getty Images, Alami. Publicado el 20 de septiembre de 2020. Un enorme tesoro de documentos secretos del gobierno revela por primera vez cómo los gigantes de la banca occidental mueven billones de dólares en transacciones sospechosas, enriqueciéndose a sí mismos y a sus accionistas al tiempo que facilitan el trabajo de terroristas, cleptócratas y capos de la droga. Y el gobierno de los Estados Unidos, a pesar de sus vastos recursos, no logra detenerlo. Hoy en día, los archivos FinCEN, miles de informes de actividades sospechosas y otros documentos del gobierno de los Estados Unidos, ofrecen una visión sin precedentes de la corrupción financiera global, los bancos que la habilitan y las agencias gubernamentales que observan cómo florece. BuzzFeed News ha compartido estos informes con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y más de 100 organizaciones de noticias en 88 países. Estos documentos, compilados por los bancos, compartidos con el gobierno, pero alejados de la vista pública, exponen el vacío de las salvaguardias bancarias y la facilidad con la que los delincuentes las han explotado. Se permitió que los beneficios de las mortíferas guerras, de drogas, las fortunas corruptas de los países en desarrollo y los ahorros obtenidos con tantas dificultades en un plan Ponzi fluyeron dentro y fuera de estas instituciones financieras, a pesar de las advertencias de los propios empleados de los bancos. El lavado de dinero es un delito que hace posibles otros delitos. Puede acelerar la desigualdad económica, agotar los fondos públicos, socavar la democracia y desestabilizar las naciones, y los bancos desempeñan un papel clave. Algunas de estas personas con esas camisas blancas y nítidas en sus trajes afilados se están alimentando de la tragedia de la gente que está muriendo en todo el mundo, dijo Martin Woods, un antiguo investigador de transacciones sospechosas de Wachovia. Las leyes que estaban destinadas a detener el crimen financiero han permitido que florezca. Siempre y cuando un banco presenta un aviso de que puede estar facilitando la actividad criminal, todo menos inmunizarse a sí mismo y a sus ejecutivos de la persecución penal. La alerta de actividad sospechosa efectivamente les da un pase gratis para seguir moviendo el dinero y cobrando las tarifas. La Red de Aplicación de Delitos Financieros, o FinCEN, es la agencia dentro del Departamento del Tesoro encargada de combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros. Recopila millones de estos informes de actividad sospechosa, conocidos como SAR. Los pone a disposición de las agencias policiales estadounidenses y de las operaciones de inteligencia financiera de otras naciones. Incluso compila un informe llamado Kleptocracy Weekly que resume los tratos de líderes extranjeros como el presidente ruso Vladimir Putin. Lo que no hace es obligar a los bancos a cerrar el lavado de dinero. En los raros casos en que el gobierno de los Estados Unidos reprime a los bancos, a menudo se basa en acuerdos de amigos llamados acuerdos de enjuiciamiento diferido, que incluyen multas pero no arrestos de alto nivel. La administración Trump ha hecho aún más difícil la responsabilización personal de los ejecutivos, bajo la orientación del exfiscal general Rod Rosenstein que advirtió a las agencias gubernamentales contra el apilamiento. Pero la investigación de FinCEN Files muestra que incluso después de que fueron procesados o multados por mala conducta financiera, bancos como JP Morgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon continuaron trasladando dinero para presuntos criminales. Los pagos sospechosos fluyen por todo el mundo y en innumerables industrias, desde el deporte internacional hasta el entretenimiento en Hollywood, pasando por bienes raíces de lujo y restaurantes de sushi Nobu. Se filtran en las empresas que fabrican artículos familiares de la vida de las personas, desde el gas en su coche hasta la granola en su cuenco de cereales. Los archivos FinCEN exponen una verdad subyacente de la era moderna, las redes a través de las cuales el dinero sucio atraviesa el mundo se han convertido en arterias vitales de la economía global. Permiten un sistema financiero en la sombra tan amplio y descontrolado que se ha vuelto inextricable de la llamada economía legítima. Los bancos con nombres de hogares han ayudado a hacerlo. La investigación de BuzzFeed News muestra que o Standard Chartered movió dinero en nombre de Al-Zaroni Exchange, una empresa con sede en Dubái que más tarde fue acusada de lavar dinero en efectivo en nombre de los talibanes. Durante los años que Al-Zarouni era un cliente de Standard Chartered, militantes talibanes organizaron ataques violentos que mataron a civiles y soldados. O la sucursal de HSBC en Hong Kong permitió a WCM 777 un esquema Ponzi, mover más de 15 millones de dólares, incluso cuando se le estaba prohibiendo al negocio operar en tres estados. Las autoridades dicen que la estafa robó al menos $80 millones de inversionistas, principalmente inmigrantes latinos y asiáticos, y el propietario de la compañía utilizó los fondos saqueados para comprar dos campos de golf, una mansión de 7.000 pies cuadrados, un diamante de 39,8 quilates y derechos mineros en Sierra Leona. O Bank of America, Citibank, JP Morgan Chase, American Express, y otros procesaron colectivamente millones de dólares en transacciones para la familia de Viktor Krapunov, el exalcalde de la ciudad más poblada de Kazajstán, incluso después de que Interpol emitió un aviso rojo para su arresto. Krapunov, que ya había huido a Suiza y que afirma que las acusaciones están motivadas políticamente, fue condenado en rebeldía por cargos que incluían la aceptación de sobornos y la defraudación de la ciudad a través de la venta de propiedad pública. Los bancos mencionados en esta historia dijeron que no podían comentar transacciones específicas debido a las leyes de secreto bancario. Sus declaraciones se pueden encontrar en este link. Por ley, los bancos deben presentar informes de actividad sospechosa cuando detectan transacciones que llevan las señas de identidad del lavado de dinero u otras conductas financieras, como transacciones de gran número de ronda o pagos entre empresas sin relación comercial discernible. Los SAR no son por sí mismos evidencia de un crimen, pero el director de FinCEN, Kenneth Blanco, los ha llamado vitales para las investigaciones policiales. La información de millones de estos documentos se alimenta en una sola base de datos, a través de la cual los agentes de la ley pueden invocar información financiera detallada con unas pocas pulsaciones de teclas. Los archivos FinCEN abre una ventana rara a este vasto sistema de inteligencia financiera, sin igual en el mundo, pero casi desconocido para el público. Las propias SAR están tan cerca que los miembros del público no pueden obtenerlas a través de solicitudes de registros o citaciones, y los bancos ni siquiera pueden confirmar su existencia. Antes de este informe, muy pocas SAR habían sido reveladas. Los archivos FinCEN abarcan más de 2.100 documentos. Durante más de un año, BuzzFeed News y sus organizaciones de noticias asociadas de todo el mundo extrajeron la información en estas decenas de miles de páginas para mapear más de 200.000 transacciones. Aquí, en este link hay una explicación de cómo lo hicimos. En total, los informes de actividad sospechosa en los archivos FinCEN marcaron más de 2 billones de dólares en transacciones entre 1999 y 2017. Los bancos occidentales podrían haber bloqueado casi cualquiera de ellos, pero en la mayoría de los casos mantuvieron el dinero en movimiento y siguieron cobrando sus honorarios. Los informes de actividad sospechosa son escritos por los guardianes del crimen financiero de los bancos, o oficiales de cumplimiento, que a menudo están estacionados en oficinas remotas y se dejan dar sentido a un gran número de transacciones con muy pocos recursos, escribiendo SAR con poca investigación o verificación. La investigación de BuzzFeed News fue mucho más allá, incluyendo remanentes de datos bancarios internos, miles de páginas de registros públicos, cientos de entrevistas con fuentes en todo el mundo, docenas de presentaciones de la Ley de Libertad de Información, 5 demandas de registros públicos y solicitudes de 3 tribunales federales para anular los registros, todo para reunir las complejidades de un sistema financiero que está oculto en gran medida. BuzzFeed News no está publicando los SAR en su totalidad porque contienen información sobre personas o empresas que no están bajo sospecha, pero que fueron barridas en las búsquedas de los bancos. Se está publicando un subconjunto de los documentos, con redacciones, para admitir informes en historias específicas. Después de que el Departamento del Tesoro recibiera preguntas detalladas sobre la investigación de FinCEN Files, la agencia publicó una declaración diciendo que era consciente de que varios medios de comunicación tienen la intención de publicar una serie de artículos basados en informes de actividad sospechosa, SAR, divulgados ilegalmente. Continuó, la divulgación no autorizada de SAR es un delito que puede afectar la seguridad nacional de los Estados Unidos, comprometer las investigaciones policiales y amenazar la seguridad de las instituciones y las personas que presentan tales informes. La agencia anunció que estaba remitiendo el asunto al Departamento de Justicia y a la Oficina del Inspector General del Departamento del Tesoro. En una carta posterior, el abogado general de FinCEN dijo que la divulgación de SAR puede hacer que los bancos estén menos dispuestos a presentarlos, lo que podría significar que la aplicación de la ley tiene menos potenciales pistas para detener crímenes como la trata de personas, la explotación infantil, el fraude, la corrupción, el terrorismo y los delitos cibernéticos. FinCEN no respondió a repetidas invitaciones para discutir problemas de seguridad. El senador Ron Wyden, miembro del Comité de Inteligencia del Senado, que solicitó algunos de estos SAR, dijo que la investigación de FinCEN Files refuerza el hecho de que ahora tenemos dos sistemas de aplicación de la ley y justicia en el país. Los cárteles de la droga mueven millones a través de los bancos estadounidenses, pobres van a la cárcel por posesión. Si eres rico y está bien conectado, puedes averiguar cómo hacer una enorme cantidad de daño a la sociedad en general y asegurarte de que se obtiene un enorme beneficio financiero para todos ustedes. Robert Mazur, un exagente especial federal y experto en lavado de dinero, dijo que hacer público este material podría mejorar la seguridad nacional, ayudar a futuras investigaciones y alentar a las instituciones a adherirse más consistentemente a los requisitos de presentación de SAR, y con suerte conseguirá que las personas que están en una posición de poder corrijan un aparente fallo sistémico. Una oportunidad histórica. Con sede en los Emiratos Árabes Unidos, Mazaka General Trading se presentó al mundo como mayorista. Pero entre marzo de 2013 y abril de 2014, la compañía recibió casi $50 millones de cinco empresas involucradas en un anillo de lavado de dinero ruso que manipuló los intercambios bursátiles internacionales. En mayo y junio de 2014, recibió más de $4 millones de una empresa de Singapur que apenas parece existir. También estaba enviando y recibiendo dinero de firmas británicas ubicadas en 175 Dark Lane, una de las direcciones más notorias del mundo para las compañías de conchas, que son una herramienta común para ocultar la propiedad. Estas transacciones de Mazaka General Trading, que el Departamento del Tesoro declaró más tarde como parte de la red de lavado de dinero de Kanani, un grupo que ha financiado cárteles del terrorismo y la droga en todo el mundo, involucraron a empresas y personas alejadas de las costas de los Estados Unidos. Pero a medida que el dinero hacía ping de un banco a otro, todo estaba siendo rastreado y todo sería reportado al Departamento del Tesoro. Debido a que el dólar estadounidense es el alma de las finanzas internacionales, el denominador común entre las monedas dispares del mundo, los clientes bancarios de todo el mundo necesitan acceso a ella. Pero solo los bancos selectos tienen licencia para realizar transacciones en dólares. Así que los bancos más pequeños en otros países se asocian con instituciones más grandes, que intercambian pesos, yuan o dirham de sus clientes por billetes verdes. Por una tarifa, el acuerdo, conocido como banca corresponsal, ayuda a mantener la economía global tarareando. A medida que pasan por los bancos estadounidenses, estas transferencias le dan al Departamento del Tesoro una ventaja que ningún otro país tiene. Comparte parte de esa información a través del grupo Egmont, una coalición poco conocida de unidades de inteligencia financiera de más de 150 países y territorios. Las SAR han proporcionado a los miembros de Egmont detalles financieros que de otro modo serían inalcanzables, como los relativos al exmiembro del Comité Olímpico Lamine Diak, que ha sido condenado a prisión por delitos relacionados con el escándalo de dopaje ruso, y el oligarca ruso Oleg Deripaska, que fue sancionado por Estados Unidos hace 2 años. Deripaska ha demandado al gobierno de los Estados Unidos, manteniendo que es una víctima inocente de la política. Pero si la base de datos es un activo poderoso para las investigaciones policiales, para los defensores de la privacidad, es una pesadilla de extralimitar. El Congreso creó el actual programa SAR en 1992 haciendo de los bancos la primera línea en la lucha contra el lavado de dinero. Pero Michael Yerman, un exagente especial del FBI que es un experto en seguridad nacional y privacidad, dijo que después del 11S del año 11, el programa SAR se convirtió más en vigilancia masiva que en identificar transacciones discretas para interrumpir a los lavadores de dinero. Hoy, dijo, los datos se utilizan como los datos de otros programas de vigilancia masiva. Encuentra a alguien que quieras conseguir por cualquier razón y luego tamiza los vastos troves de los datos recopilados para encontrar cualquier cosa con la que puedas colgarlos. En 2017, cuando los comités del Congreso de los Estados Unidos comenzaron a investigar las últimas elecciones presidenciales y otros asuntos, ellos también recurrieron a la base de datos del Departamento del Tesoro. Solicitaron SAR en Deutsche Bank, que había prestado dinero a Trump, Christopher Steele, el exagente del MI6 que escribió el llamado dossier de Trump, una serie de oligarcas rusos, Paul Manafort, expresidente de campaña de Trump, e incluso un pequeño casino en el Pacífico dirigido por un ex empleado de Trump. En total, estaban buscando información sobre más de 200 entidades. Los bancos más grandes del mundo hacían negocios con clientes que sospechaban que eran corruptos. FinCEN desenterró decenas de miles de páginas de documentos. Esos documentos, junto con algunos SAR adicionales solicitados por las autoridades federales encargadas de hacer cumplir la ley, constituyen la mayoría de los archivos FinCEN. Algunos nunca fueron entregados a los comités que los solicitaron. Una persona familiarizada con el asunto hizo sonar el silbato a varios miembros del Congreso. La colección no incluye ningún SAR sobre las finanzas de Trump. Una fuente familiarizada con el asunto le dijo a BuzzFeed News que la base de datos de FinCEN no contenía SARS ni en Trump ni en la organización Trump. Y aunque los documentos muestran pagos sospechosos a personas en la órbita de Trump antes y después de momentos clave en la campaña presidencial de 2016, no proporcionan información directa sobre ninguna interferencia electoral. Sin embargo, debido a que las búsquedas eran tan amplias, revelaron algo que la mayoría en el Congreso ni siquiera había estado buscando, evidencia de que los bancos más grandes del mundo seguían haciendo negocios con clientes que ellos mismos sospechaban que estaban facilitando el terror y la corrupción. La información se estableció en transacción por transacción. Y había estado allí todo el tiempo. Otra oportunidad. Y luego otro. FinCEN recibió más de 2 millones de SAR el año pasado. Ese número casi se ha duplicado en la última década, ya que las instituciones financieras se han enfrentado a una creciente presión para presentar y el volumen de transacciones internacionales ha crecido. En el mismo periodo, el personal de FinCEN se ha reducido en más de un 10%. Las fuentes allí dicen que la mayoría de los SAR ni siquiera se leen, y mucho menos se actúa sobre ellos. Mientras tanto, dicen los expertos, algunos bancos tratan los SAR como una especie de tarjeta para salir de la cárcel, presentando alertas sobre una gran variedad de transacciones sin moverse realmente para detenerlas. En algunos casos, los bancos presentaron numerosos informes sobre los mismos clientes, detallando sus presuntos crímenes a lo largo de los años mientras continuaban acogiendo con beneplácito sus negocios. En diciembre de 2013, JP Morgan Chase había presentado al menos 8 SAR en cuentas y compañías controladas por Manafort, marcando más de $10 millones, según un informe de investigación de FinCEN. Manafort, que pasó a ser el presidente de campaña de Trump, fue condenado por fraude bancario y fiscal en 2018. Paul Pelletier, un ex abogado superior del Departamento de Justicia que una vez dirigió la unidad de fraude de la agencia, dijo que ese enfoque hace una burla del sistema. No se puede simplemente presentar SAR después de SAR después de SAR sin finalmente violar las leyes de lavado de dinero, dijo. Los cortas y los dejas como clientes. Pero usted no sigue tomando su dinero. A pesar de los amplios poderes de los bancos para investigar a los titulares de cuentas, la investigación de FinCEN Files revela que las principales instituciones financieras a menudo no realizan los controles más básicos a sus clientes, cómo verificar dónde se encuentra una empresa cuando alguien abre una nueva cuenta. Los lapsos permiten que los grupos criminales se escondan detrás de corporaciones SIEL, registrados sin detalles identificativos sobre su propiedad, y deslizar los ingresos de sus crímenes en el sistema financiero global. En muchos casos, los bancos parecen no tener ni idea de a quién se están moviendo el dinero. Cuando los investigadores de las operaciones estadounidenses de HSBC pidieron a sus colegas en Hong Kong el nombre de la persona propietaria de Trade Leader, una empresa que había movido más de $500 millones a través del banco en menos de 2 años, la respuesta que obtuvieron fue ninguno disponible. Según los informes, la compañía emergería como un importante centro en la llamada rusa, un esquema en expansión en el que los rusos ricos, facilitados por los bancos, trasladaron en secreto su dinero a Occidente. Después de escándalos como la lavandería rusa, los fiscales federales han hecho grandes pronunciamientos sobre forzar un cambio significativo. Al abordar una conferencia contra el lavado de dinero en 2015, Leslie Caldwell, entonces jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia, dijo que cuando se trataba de conseguir que los bancos limpiaran sus actos, los acuerdos de enjuiciamiento diferido, que normalmente implican una multa y un periodo de prueba, a menudo pueden lograr tanto como, y a veces incluso más que, podríamos de una condena penal. Pero la investigación de FinCEN Files muestra algo muy diferente. Los bancos a menudo llegan al final de su acuerdo sin solucionar realmente los problemas. Entonces, en lugar de conseguir la acusación con la que habían sido amenazados, tienen otra oportunidad. Y a veces otro. En 2012, HSBC se enfrentó a una crisis histórica. Después de permitir que los narcotraficantes lavaran dinero y llevar a cabo negocios en países fuera de los límites como Sudán y Myanmar, el banco fue multado con 1.900 millones de dólares. Prometió cambiar sus formas, y para mantenerla a esa promesa, el gobierno instaló un monitor independiente para vigilar de cerca. Pero la investigación de FinCEN Files muestra que HSBC continuó siendo bancaria, y beneficiándose de, los mismos tipos de clientes que lo metió en problemas en primer lugar, como una empresa panameña de importación y exportación que el Departamento del Tesoro dijo más tarde que era el lavado de dinero para que IPOs de drogas. JP Morgan Chase tiene un acuerdo de procesamiento diferido. Durante años, fue el banco principal del mayor estafador Ponzi del mundo, Bernie Madoff. A pesar de las múltiples advertencias de sus propios empleados, el banco nunca presentó un informe de actividad sospechosa sobre él y supuestamente recaudó $500 millones en honorarios. Para el castigo, el banco estaba obligado a pagar una multa de $1.700 millones y promete mejorar sus defensas de lavado de dinero. Pero después de que resolviera el caso Madoff, los propios investigadores del banco dijeron que sospechaban que había abierto sus cuentas a una supuesta figura del crimen organizado ruso que es conocida por el tráfico de drogas y los asesinatos por contratos, así como negocios vinculados al régimen represivo de Corea del Norte, que Estados Unidos ha puesto fuera de los límites. También sucedió en Standard Chartered. El año pasado, el gobierno modificó su acuerdo de enjuiciamiento diferido de 2012 después de que se descubriera que el banco había continuado compensando transacciones para individuos y empresas en países fuera de los límites, principalmente Irán. El banco pagó multas por un total de $1.100 millones a las autoridades estadounidenses y del Reino Unido, y amplió los términos del acuerdo de enjuiciamiento diferido por sexta vez en el espacio de 7 años. El banco se disculpó por sus violaciones y deficiencias de control, pero prometió que ninguna había ocurrido después de 2014. Los documentos de FinCEN Files muestran que Standard Chartered procesó cientos de millones de dólares para empresas que sospechaba que estaban eludiendo las sanciones contra Irán hasta al menos 2017. Desde 2010, al menos 18 instituciones financieras han recibido acuerdos de procesamiento diferido por blanqueo de dinero o violaciones de sanciones, según un análisis de BuzzFeed News. De ellos, al menos 4 rompieron la ley de nuevo y fueron multados. 2 veces, el gobierno respondió a este tipo de reincidencia renovando el acuerdo de enjuiciamiento diferido, la misma herramienta que fracasó la primera vez. Se puede arreglar. Si el gobierno quisiera, dicen los expertos en delincuencia financiera, podría detener el dinero sucio que se está metiendo a través de los grandes bancos, así como la amplia gama de actividades criminales que financia. Un paso sería exigir a las empresas que divulguen a sus propietarios al Departamento del Tesoro, en lugar de permitir que la gente se esconda detrás de una compañía de conchas. Los legisladores están debatiendo un proyecto de ley bipartidista que podría abordarlo para las pequeñas empresas. La Federación Nacional de Empresas Independientes se ha opuesto, diciendo que plantea problemas de privacidad y aumentaría los costos. El senador Sherrod Brown, quien copatrocina el proyecto de ley, le dijo a BuzzFeed News, el Congreso debe actuar pronto porque los criminales han estado revisando, ajustando y modificando sus tácticas para eludir nuestras leyes. Una mayor rendición de cuentas públicas también podría marcar la diferencia. HSBC ha luchado para mantener en secreto el informe final del monitor que el gobierno instaló para vigilar al banco durante los años de su acuerdo de enjuiciamiento diferido. Incluso dio el inusual paso de sopesar una demanda de la Ley de Libertad de Información, cuando BuzzFeed News demandó al Departamento de Justicia para publicar el informe. El conocimiento de que los informes negativos podrían hacerse públicos, y potencialmente dañar los precios de las acciones, podría impulsar a los bancos descarriado a limpiar sus actos. Otros dicen que los propios SAR son parte del problema. German, el exagente especial del FBI, calificó la idea detrás de ellos ingenua porque las mayores operaciones de lavado de dinero ocurren con la cooperación de las instituciones financieras, o al menos algunos oficiales dentro de esas instituciones. La falta de aplicación del blanqueo de dinero no tiene nada que ver con la falta de pruebas de transacciones sospechosas, sino con una falta de interés por parte de los dirigentes políticos y policiales. La forma más poderosa de solucionar el problema podría ser la más simple: arrestar a los ejecutivos cuyos bancos violan la ley. Los banqueros nunca aprenderán hasta que empieces a poner brazaletes de plata a la gente, dijo Pelletier. Piensa en el mensaje que estás enviando a los reincidentes. Estos tipos saben lo que están haciendo, dijo Thomas Nolner, un exregulador de la Contraloría de la Moneda. Si violas la ley, deberías ir a la cárcel, punto. Ese enfoque fue una vez la norma. En los años 80 y 90 e incluso a principios de la década de 2000, el gobierno fue tras los directores ejecutivos todo el tiempo, dijo el juez de distrito de Estados Unidos Jed Rakoff, quien ha sido un crítico abierto de las sanciones débiles para los criminales de cuello blanco. En el pasado, los directores ejecutivos de Enron, WorldCom y Tyco fueron enviados a la cárcel por lo que hicieron, señaló. Ahora eso es disuasión. Rakoff fue más allá, bajo la ley estadounidense. Un banco que se dedica al lavado de dinero puede literalmente ser forzado a abandonar el negocio por el gobierno, y es un poco sorprendente que el gobierno no haya dado ese paso, dado el evidente efecto disuasorio que tendría. En última instancia, el poder de evitar que los beneficios criminales sean lavados a través del sistema financiero de los Estados Unidos puede no residir en las acciones de la oficina de cumplimiento de un banco o sus sistemas informáticos o incluso su nivel ejecutivo. No puede residir con reguladores bancarios o fiscales federales o FinCEN. Puede que ni siquiera sea una cuestión de política nacional por sí sola. El cierre de los bancos descarriados podría tener un impacto en toda la economía, ya que Estados Unidos, sus principales socios comerciales y más allá. Cuando otros países encuentran a sus bancos bajo escrutinio estadounidense, intervienen. En 2012, Standard Chartered y HSBC se enfrentaban a un proceso penal. George Osborne, en ese momento el canciller de Hacienda del Reino Unido, escribió al presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Ben Bernanke, y al secretario del Tesoro Timothy Geithner para discutir sus preocupaciones de que una respuesta de mano dura podría tener consecuencias no deseadas. Advirtió de un contagio. La implicación, cerrar un banco y toda la economía podría sufrir. Los fiscales se retiraron. Meisur, el exagente especial federal y experto en lavado de dinero, dice que hay un mosaico de razones por las que las autoridades estadounidenses dejan que el dinero siga funcionando, pero una de ellas puede ser que encuentre su camino en demasiados bolsillos incluso si es riqueza ilegal, compra edificios, dijo. Pone dinero en cuentas bancarias. Enriquece a la nación. Sophie Comeau, Weyland Cunningham, Sam Fian, Nancy Wan, Christy Hutchings, Kylie Storm, Felicia Tapia, Karen Wang, Abby Wasiar y Ashley Zhang de la Escuela Annenberg de la USC contribuyeron a informar. Clicar en la imagen para ir al link del análisis de datos.